siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección argentina de fútbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y nos acompaña vía telefónica desde la madre patria para hablar de un tema muy, muy interesante. Daguito Valdés, Hablando Fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar aquí de nuevo contigo y con todos nuestros oyentes. Y bueno, para hablar de fútbol, mucho, mucho pasó esta última noche, tarde-noche, madrugada aquí en España, en las eliminatorias sudamericanas y por supuesto también hablar un poquito de la Liga de Naciones y de todo lo que ha pasado en el fútbol.
Correcto, vamos a abarcar esos temas y muchos más, porque no es cualquier día que Leo Messi se pierde un partido oficial contra Brasil con la selección argentina de fútbol. No es cualquier día. Creo que es la primera vez en la historia, a propósito, que eso ocurre. Así que vamos a hablar de fútbol los primeros 25 minutos del show. Tony, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? Daguito, yo no sé si tú te levantaste a las 2 de la madrugada, hora de España, a ver el partido en vivo por la tele entre Argentina y Brasil. Fue tremendo juego, yo sí lo vi completo. Déjame decirte, Daguito, como estaba diciendo en el titular, para que Leo Messi se pierda dos partidos clasificatorios de Argentina contra Uruguay y contra Brasil, los dos rivales más temibles de la albiceleste, Daguito, algo tiene que estar pasando. Dice que Leo Messi está sufriendo de una contractura muscular en el aductor.
Bueno, pues yo ya te lo decía hace unos días, Messi claramente tiene problemas físicos. Primeramente decirte que sí, que ahora aquí en España tenemos 5 horas de diferencia solamente con el este de Estados Unidos y aquí fue a la 1 de la mañana, así que sí, que no me dormí, que lo vi, lo pude ver completo, me acosté ayer a las 3 de la mañana, vi el partidazo, el superclásico entre Argentina y Brasil. Y bueno, sobre Messi, primero decirte que está entrenando, es decir, la lesión no es grave. Él mismo o el mismo Inter de Miami sacó un comunicado diciendo que la lesión no era grave. Claro que no puede ser grave si había acabado de jugar un partido, es decir, el día que tenía que viajar a Argentina, había jugado la noche anterior un partidazo contra Atlanta, donde marcó un golazo, donde jugó el partido sin ningún tipo de problema y luego se baja de la selección. Pero yo te voy a decir una cosa, lo mismo que dije en las previas que hice sobre las eliminatorias sudamericanas en mi canal de YouTube, yo no le critico para nada a Messi que no vaya a Argentina, es decir, yo ni a Cristiano Ronaldo tampoco, para los que están diciendo que Cristiano Ronaldo ya lo que hace es estorbar en Portugal y todo lo que hablan por ahí, porque tú sabes, una banda habla de Messi, otra banda habla de Cristiano Ronaldo. Yo creo que ambos deberían estar en su casita tranquilitos y cuando haya fecha FIFA descansando. Es decir, en normalmente jugadores como ellos deberían estar retirados ya de la selección. Lo que pasa es que Messi claramente tiene un problema físico, pero no de ahora. Lo hemos dicho en este programa durante el último año y medio. Tiene problemas Messi físicos y es normal porque Messi no tiene el físico de Cristiano Ronaldo. Sí que conserva la misma calidad, del mismo toque, la misma técnica, pero adolece de un físico que nunca le ha puesto, creo que Messi nunca se ha puesto en serio con su estado físico y ahora claramente con 38 años le está pasando factura. Pero la verdad es que Argentina no necesita, y lo demostró ayer, es decir, es una tranquilidad para los argentinos tener, en mi opinión, la mejor selección del planeta en estos momentos.
Totalmente.
Es Argentina, pero no.
Estoy de acuerdo. Sí, sí. Daguito, qué baño que le pegó Argentina a Brasil. Sí. un partido que perfectamente pudo haber terminado 6-2, algo por el estilo. Argentina dominó durante todo el partido. Brasil, con todas sus estrellas, porque te contaba con todo el mundo, prácticamente no estuvo en la cancha. Pero, Daguito, qué vergüenza que Brasil pierda de esta manera por paliza en Buenos Aires contra la selección argentina. 4-1 con todo su arsenal ofensivo.
Sí, y como bien dices, fue un baile absoluto desde el primer minuto. Es decir, ya en el minuto 12, Argentina estaba ganando 2-0, y es histórico, ese marcador parcial fue histórico. Es decir, nunca en la historia Argentina le había metido 2 goles en 12 minutos a Brasil. Nunca, eso dicho por Mr. Chip, que lo publicó. Es decir, está ganando en el minuto 12, 2-0, para Argentina contra Brasil, te demuestra que si es un hecho histórico, es un baile total. Y la verdad es que Argentina, como te iba diciendo, en mi opinión, yo creo que no hay dudas. Mi opinión es la mejor selección del mundo en estos momentos. Y no porque sea campeona del mundo, y no porque sea 2 veces campeona de América, sino porque ha demostrado que incluso sin Lionel Messi, sin Ángel Di María, porque todo el mundo habla de Messi, pero Di María ha sido clave para los 3 títulos de Argentina, clave para los 4, la finalísima y las 2 Copa América y la Copa del Mundo, Di María ha sido clave junto con Messi. Y los 2 futbolistas clave en este ciclo de Scaloni no estaban presentes ni en el partido contra Uruguay que ganaron, ni en este partido contra Brasil que bailaron a Brasil. Y eso tiene que dejar muy tranquilo a los fanáticos del albiceleste, porque Scaloni está haciendo un buen trabajo y también está forjando una nueva generación. Thiago Almada, futbolistas como Julián Álvarez, como el propio Enzo Fernández, que son jugadores jóvenes, jugadores que están creciendo como futbolistas ahora, y que les está dando protagonismo y que están respondiendo. Y la gente me decía, Pepe, tengo que decirte esto, la gente me decía en Twitter y en Facebook, Daguito, pero ¿cómo dices, cómo alabas tanto a la selección argentina si están jugando contra la peor selección de la historia de Brasil? Bueno, yo he dicho muchas veces que también es verdad que Brasil está pasando por su peor momento histórico, pero estamos hablando de la Brasil de Vinicius, que es FIFA the best, es decir, que según la FIFA es el mejor jugador del mundo en este momento, y estamos hablando de Brasil, de Rafinha, que hay mucha gente pidiendo Balón de Oro para Rafinha, pero muchísima gente, hay una campaña tremenda para pedir Balón de Oro para Rafinha, que acaba de pasar los 50 goles producidos esta temporada, que está encendido. Además, a eso le sumas a Rodrigo Góes, a Endrick, a Mateus Cunha, a Bruno Guimarães, a Marquinhos. Brasil siempre va a ser Brasil, señores, pentacampeona del mundo, y lo que le metí ayer, lo que le hizo Argentina a Brasil, fue un auténtico baile. Entonces, hay que reconocer
eso, Daguito, que el único gol brasileño fue un regalo por parte de la defensa argentina, porque si no, fácilmente hubieran perdido 5-0. Te estoy diciendo, un 5-0 hubiera sido perfectamente bien ponderado en este caso. Daguito, en la clasificación sudamericana, ya Argentina, y esto es lo único que no me gusta de un mundial con 48 selecciones nacionales. Lo que era antes una eliminatoria digna de que se quedaran fuera varios excampeones mundiales, como por ejemplo Italia, que se quedó fuera 2 veces, se pudo haber quedado fuera en esta ocasión también un Venezuela o un Colombia o un Paraguay, pero ahora, como casi todo el mundo clasifica en la Conmebol, hoy por hoy, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia están clasificados al Mundial, y Venezuela jugaría un repechaje. Daguito, solamente tenemos 3 eliminados, Bolivia, Perú y Chile.
Sí, como bien dices, ahora van directamente 6 al Mundial, cosa que no pasaba antes. Antes iba solamente 4 directos al Mundial y el quinto iba a un repechaje, y realmente siempre fueron las mejores eliminatorias por eso, porque eran clásicos todos los partidos. Eso ha perdido un poco de interés, hay que decirlo también. Ha perdido un poco de interés, ha perdido un poco de fuelle la eliminatoria, porque ya no es lo mismo que la siguen 6 directamente, que haya un repechaje incluso en el cual salgas como favorito en ese repechaje, porque normalmente la selección sudamericana en el 7º puesto debería clasificar también, porque va contra equipos menores. Yo creo que sí, de 10 solamente no tienen oportunidad de ir 3 selecciones, ahí estoy de acuerdo contigo, pierde todo sentido de competitividad. Lo que pasa es que los partidos en Sudamérica, aunque no se jueguen nada, aunque sean amistosos, siempre tienen ese nivel de clásico, ese nivel de derbi muchas veces que tienen los enfrentamientos. En cuanto a la clasificación, tengo que decirte que Argentina ya antes de jugar contra Brasil había asegurado su puesto como la primera y única selección sudamericana en clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ya lo había hecho cuando Bolivia y Uruguay habían empatado 0-0 en la altura de La Paz. Y eso clasificó ya matemáticamente a Argentina. Así que ya tenemos un primer clasificado a falta de 4 partidos. Argentina ya está en el Mundial de Estados Unidos 2026. Luego ya... fíjate qué diferencia hay. Argentina tiene 31 puntos, Ecuador tiene 23. Ecuador todavía del 2 al 6 hay 3 puntos de diferencia, Pepe. Sí. Es decir, ahí es verdad que todos están clasificados, es verdad que todos están clasificados, porque tú me dirás, bueno, ¿qué interés tiene Ecuador de quedar en segundo lugar o de Uruguay quedar en segundo lugar? Bueno, ya eso importa poco y es a lo que nos referimos. Ahí ya están casi todos clasificados porque Venezuela, que ayer ganó su partido 1-0 contra Perú, una final, eso era una final para la Vinotinto, logró superar a Bolivia y estar en el séptimo puesto con 15 puntos, pero está a 5 puntos de Colombia. No creo que Venezuela vaya a poner en peligro, pese a la crisis que tiene la selección colombiana, su presencia en el Mundial.
Con 4 partidos restantes en América del Sur, ya prácticamente, yo te diría, tenemos los 6 que van a ir y el que va a ir al repechaje, que es Venezuela. Muy pocas cosas podrían cambiar. Como dices tú, Ecuador puede terminar segundo o cuarto, igual va a ir al Mundial. Daguito, vamos a seguir hablando de soccer, ahora con la sección favorita de Guanabacoa, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, Daguito, solamente porque tú mencionaste a Cristiano Ronaldo la semana pasada en la Liga Europea de Naciones, Portugal avanzó a las semifinales y Cristiano Ronaldo no solamente metió su gol, falló un penalti y fue instrumental en la victoria en Lisboa de Portugal sobre Dinamarca, ¿verdad?
Sí, sí. Se ha hablado mucho de ese partido. Cuando por ejemplo, había un España-Países Bajos o un Alemania-Italia, realmente el partido con más atención, porque todavía sigue siendo así, Cristiano Ronaldo sigue atrayendo todos los focos, y del que más estuvo hablando fue sobre ese partido contra Dinamarca. Portugal venía de perder 1-0 en Dinamarca, Portugal tenía que remontar, y ya recién en los primeros minutos Cristiano Ronaldo provoca un penal que luego falla. Y yo tengo que decirte, Pepe, un penal fallado, que yo no entiendo, jugador de la categoría de Cristiano Ronaldo, el mejor cobrador de la historia de penales, porque es el mejor cobrador, los números lo dicen así, y teniendo 40 años, toda la experiencia del mundo, tira el peor penalti de su vida. Así, tiró el peor penalti de su vida. Y lo que pasa es que un futbolista como Cristiano Ronaldo tiene la capacidad mental de que con 40 años y habiendo jugado 90 minutos, unos 72 horas antes, se repone de ese penalti fallado, sigue jugando y marca la ventaja en el minuto 72, marca la ventaja, el 2-1 que le daba el pase, la oportunidad de Portugal de seguir.
Un golazo, y fue un golazo con un ángulo imposible también ese.
Me alegro que lo digas. Mira, me alegro que lo acabes de decir tú, una voz autorizada, porque había gente diciendo que era que la había empujado. Señor mío, ¿cómo que la empujó? Si es que no había ángulo, si es que Microsoft e Intel tienen que darle a eso. Tú sabes que hay una colaboración entre Microsoft e Intel en la liga que te pone los ángulos, las posibilidades de gol. Yo estoy seguro que no, que la posibilidad de gol en ese momento era por debajo del 10%, pero por debajo, porque tenía a Schmeichel ahí, el portero danés, en el palo, y era de primera, llegando de primera y colarla sin ángulo. Es decir, fue un auténtico golazo, y la verdad es que eso permitió a Cristiano Ronaldo redimirse, que luego salió en el minuto 90, si jugó 180 minutos con 40 años en la Liga de Naciones, que eso parece una Eurocopa de Naciones realmente. Imagínate todos los rivales que tiene ahora mismo. Bueno, ahora mismo te voy a hablar de las semifinales en un momentico, pero luego ya Cristiano Ronaldo salió porque tenía una distensión muscular y Portugal terminó resolviendo el partido 5-2 sin problemas en el tiempo extra. Las semifinales, ¿cuáles son las semifinales? Porque bueno, Francia remontó también a Croacia, Croacia había ganado 2-0, Francia le ganó 2-0 y en los penales ganó Francia. Pasó también Alemania, que bueno, a pesar de empatar 3-3 en Alemania, había ganado ya en Italia, así que ganaron por un agregado de 5-4, esos se cayeron a goles ahí. Alemania pasó y España ganó en los penales a Países Bajos otra vez, es decir, Países Bajos otra vez pierde contra España. Lo que tiene Países Bajos con España es, España con Países Bajos es una auténtica paternidad. Y bueno, pues pasaron a las semifinales o a la Final Four en junio Francia, Alemania, Portugal y España. Es decir, eso, dime, ¿qué Copa América, de verdad que te lo digo, qué Copa América, o incluso qué Mundial puede en sus semifinales tener a Francia, Alemania, a Portugal y a España, y haber sido eliminados Países Bajos e Italia, y no puedan acceder a esas semifinales? Así que esa competición, la Liga de Naciones de la UEFA, es muy probablemente una de las competiciones más difíciles que hay ahora mismo. Y bueno, pues las semifinales están planteadas ya: Francia contra España y Alemania contra Portugal. Les explico rápidamente, va a ser en una sede única, que va a ser en Múnich. Portugal va a jugar contra Alemania en Múnich. Alemania va a ser la sede de la Final Four de la Liga de Naciones ahora en junio. Y bueno, pues van a jugar, como te digo, España y Francia y Portugal y Alemania, todos en el estadio de Bayern de Múnich. Y después el tercer puesto y también la final se van a jugar en el estadio del Bayern de Múnich.
Increíble. Daguito, yo vi ese gol de Cristiano, yo vi los últimos 30 minutos de la victoria de Portugal. Y tienes razón. Mira, en este continente hay mucha gente en Cuba que a duras penas sabe que hay una Liga de Naciones de la CONCACAF, que es básicamente igual a la de Europa, solamente que para los equipos de esta región. Cuba acaba de jugar en la Liga de Naciones de la CONCACAF. No vamos a hablar mucho de eso. Pero te digo una cosa, la mayoría de la gente en este planeta, inclusive los que vivimos acá, vemos la Liga Europea de Naciones 100 veces antes que la Liga de la CONCACAF de Naciones.
Sí, hablando, y ya que me das el pie también, porque al final nuestra misión es informar, decir que México acaba de ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025, se la ganó a Panamá, que una vez más eliminó a Estados Unidos en semifinales. Estados Unidos volviendo a hacer el papelazo. Mauricio Pochettino había dicho días antes que Estados Unidos tenía capacidad para ganar el Mundial de 2026, para ganar el Mundial de 2026, y nada, 24 horas después pierden con Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones, y luego pierden por tercer puesto también contra Canadá en la Liga de Naciones. Es decir, Estados Unidos haciendo el ridículo realmente, porque tengo que decirlo y ser duro con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un potencial increíble, pero es que lo dijo el propio Landon Donovan, ¿hasta cuándo va a ser lo del potencial? Hay que tener resultados, cosas que Estados Unidos tiene que dar el paso hacia adelante. Y bueno, México ganó en esa final a Panamá. Panamá otra vez dando lección de lo que es crecer un país beisbolero, puramente beisbolero, crecer en el fútbol, un ejemplo para nuestro país. Y también no quería, Pepe, dejar de mencionar que Cuba quedó fuera de la Copa Oro. Es decir, Cuba queda lamentablemente fuera de la Copa Oro, luego de haber perdido la ida en el Antonio Maceo 2-1, y Trinidad y Tobago le ganó a Cuba en Santiago de Cuba 2-1, y Cuba necesitaba remontar en Trinidad y Tobago, cosa que no ocurrió, todo lo contrario, le expulsaron un jugador en el minuto 4 a Cuba, y Trinidad y Tobago terminó goleando 4-0 ayer mismo a Cuba y dejándolo fuera de la Copa Oro. Cuando se habló mucho de esta convocatoria de Cuba, que muy probablemente era la mejor convocatoria de los últimos años de la selección cubana, es verdad que hicieron convocatorias a jugadores que incluso no han nacido en Cuba, que han sido nacionalizados por primera vez en la historia, jugadores nacionalizados, cosa con la cual un día vamos a hablar. Yo no estoy de acuerdo, porque si tú no permites que jueguen todos los futbolistas cubanos que juegan en Estados Unidos, ¿por qué tienes que nacionalizar a la gente que no nació en Cuba? Pero bueno,
yo sé por qué, te lo puedo decir, porque son allegados al gobierno comunista.
Eso, efectivamente. efectivamente, pero bueno, lo que te decía era que incluso con esas convocatorias nuevas, Cuba hace un mal papel. Y yo te digo, Pepe, yo siempre lo he dicho, yo creo que aparte de que todo el mundo, de que se eliminen todas las restricciones políticas, sobre todo para que los mejores futbolistas cubanos puedan jugar con la selección, también necesitamos un entrenador extranjero, un entrenador que sepa de fútbol. Realmente los entrenadores cubanos se han quedado en el fútbol, en el balompié ese ochentero, que no sabes a lo que juegan, ni sabes, ni tienes directrices modernas de este deporte que crece todos los días. Entonces, pues, no quería despedirme, no quería dejar de hablar de esto, de este tema tan trending también en Cuba ahora mismo, que es de la eliminación 4-0 de la selección cubana y que no va a ir a la Copa Oro.
Bueno, al principio de este programa yo dije que para que Leo Messi se perdiera dos partidos oficiales clasificatorios de la selección argentina contra nada más y nada menos que Uruguay y Brasil, se las trae. Y les voy a decir por qué. No es lo mismo para Leo Messi y Argentina jugar contra Brasil y Uruguay que, digamos, contra Perú y Venezuela. Ustedes me van a perdonar. No es lo mismo, ¿ok? Y yo estoy totalmente seguro que Leo Messi le dolió muchísimo no jugar anoche contra Brasil. Creo que es la primera vez en la vida que es elegible para jugar contra Brasil y no juega, por lesión.
Yo sinceramente te digo, yo creo que él se bajó de la selección en este, él sentía algún pequeño molestia, yo creo que él decidió bajarse, sí, para intentar estar al máximo en la, claro, Conca Champions.
Sí. Los cables dicen que no fue convocado, pero nosotros sabemos cómo esto funciona.
Sí, claro, claro.
Una vez que él le dice a Scaloni, oye, no me siento bien, no me llames, entonces, ok, no es convocado. Pero te digo una cosa, lo pensó 10 veces porque Leo Messi no se pierde partidos oficiales contra Brasil y Uruguay así porque sí.
Déjame darte un dato súper interesante, sé que lo vas a notar y que lo van a notar todos los nuestros oyentes porque es un dato increíble. ¿Sabes cómo está Argentina sin Lionel Messi? Es decir, desde que Lionel Messi debutó en Argentina... adivina cuál es la estadística de Lionel Messi, de Argentina sin Lionel Messi. Son 11 partidos que ha jugado Argentina sin Lionel Messi y ha ganado 10. Es decir, Argentina nunca ha 11 partidos y ha ganado 10, no es que ha empatado, ha ganado 10 de 11 partidos con el taller. Yo creo que eso tranquiliza un poco a la selección argentina, porque a diferencia, te voy a decir una cosa, la gente dice, no, que Cristiano Ronaldo tiene que ir a Portugal. No, Portugal, ahora mismo Portugal no tiene un delantero que meta ni siquiera un tercio de los goles que mete Cristiano Ronaldo con 40 años, y Portugal, no puedes comparar a Portugal con Argentina. Portugal nunca ha sido una selección grande, ni nunca ha tenido las generaciones doradas que ha tenido Argentina, ni los jugadores que ha tenido Argentina. Portugal, de hecho, antes de Cristiano Ronaldo, no clasificaba a los mundiales, clasificó, ahí están las estadísticas. Después de Cristiano Ronaldo, clasificaba a todos los mundiales, a todas las Eurocopas y a todas las competiciones. Es decir, es verdad que Messi, para muchos, es el mejor jugador de la historia. Yo creo que es el mejor jugador de la historia junto con Cristiano Ronaldo. Yo creo que los dos son los mejores jugadores de la historia, lo he dicho muchas veces. Y es verdad que Messi ha sido, para Argentina, vaya, increíble, ¿no? Pero la estadística te dice que Argentina por sí sola es una selección gigante. Es decir, ya está, sí. Antes estaba Maradona, ya había sido campeona del mundo. Entonces, pues, esa estadística no es para demeritar a Messi. Ojo, lo quiero dejar claro. Que en la estadística de las 10 victorias en 11 partidos sin Messi, habla bien de Argentina, habla bien de la selección argentina. No es para demeritar a Messi, sino que la selección argentina es capaz de sobrevivir sin Messi.
Correcto. Daguito, mira, yo te voy a agradecer muchísimo por batear de emergente hoy en Al Duro y Sin Guantes con nosotros. En realidad yo estaba pensando desde ayer, me encantaría tener a Daguito para hablar sobre lo que está pasando en las eliminatorias y en la Liga Europea de Naciones, y eso fue justamente lo que pasó. Un abrazo muy grande para Daguito. La próxima semana vamos a estar en contacto otra vez. Lo crean o no, damas y caballeros, hay otras noticias, y la más importante de ellas es que mañana arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Para mi gente en Cuba, esto es básicamente música para los oídos. A las 3 de la tarde, el primer lanzamiento Los cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium contra los bombarderos del Bronx. A las 3 p.m., Freddy Peralta contra Carlos Rodón. Increíble, pero cierto. Ese va a ser el primer juego de la temporada regular en Estados Unidos del béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes recordarán que la semana pasada, en una serie adelantada en Japón, los Dodgers vencieron 2 veces a los Cachorros de Chicago. También mañana a las 3 y 7 de la tarde, los Orioles de Baltimore versus Azulejos de Toronto, los Phillies de Filadelfia contra los Nacionales en Washington a las 4, Medias Rojas de Boston versus Texas a las 4, aquí mismo en la capital del sol, los Piratas de Pittsburgh contra los Marlins, Paul Skenes contra Sandy Alcántara, los lanzadores para ese encuentro, San Francisco contra Cincinnati a las 4 p.m., Los Angelinos versus Medias Blancas de Chicago, ahí va a estar Yusei Kikuchi para el equipo de Angelinos, Cleveland contra Kansas City a las 4 p.m., los Mets contra Houston a las 4 p.m., Atlanta versus San Diego a las 4 p.m., Minnesota en San Luis a las 4 y cuarto, los campeones mundiales Dodgers en casa contra los Tigres, Tarik Skubal contra Blake Snell a las 7, a las 10 p.m., Cachorritos de Chicago versus Arizona, Justin Steele contra Zach Gallen, y por último, los Atléticos de Oakland contra los Marineros en Seattle, Luis Severino contra Logan Gilbert. Todo el mundo en acción mañana jueves, comenzando a las 3 de la tarde en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo jugando, los 30 clubes, 15 partidos, de 3 de la tarde a las 10 p.m., si les gusta la pelota, esta es la jornada indicada. La cadena ESPN va a transmitir varios partidos ese día y es posible, si usted es fanático de la pelota, estar viendo televisión desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. ¿Oyeron bien? Si logran barajearlo todo perfectamente bien, pueden comenzar a ver pelota con el partido Cerveceros de Milwaukee contra Yankees a las 3 de la tarde y directamente todo el día, hasta las 3 de la madrugada, el día siguiente, ver pelota de Grandes Ligas mañana jueves, porque todo el mundo va a estar en acción y a distintas horas. El viernes hay partidos, menos, pero sí los hay. Colorado contra Tampa Bay a las 4, Baltimore contra Toronto a las 7, Piratas en Miami a las 7, Medias Rojas versus Texas, los Mets versus Houston, Atlanta en San Diego, Cachorritos en Arizona, Atléticos en Seattle y los Tigres contra los Dodgers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Así que el viernes, menos partidos, ya el sábado y el domingo, todo el mundo en acción otra vez en el béisbol de las Grandes Ligas para comenzar la temporada regular. Todo el mundo se pregunta cómo le va a ir a los Yankees ahora que Gerrit Cole está fuera toda la temporada completa tras someterse a una operación de ligamento colateral, también conocida como Tommy John. No se espera que Gerrit Cole esté de vuelta, sino hasta junio del 2026. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más o nos quedan 30 segundos. Música, maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que hemos laborado en este programa, damas y caballeros, recuerden, mañana comienza la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas y continúa este fin de semana todas las competencias y las ligas del fútbol internacional. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección argentina de fútbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y nos acompaña vía telefónica desde la Madre Patria para hablar de un tema muy, muy interesante. Daguito Valdés, Hablando Fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer estar aquí de nuevo contigo y con todos nuestros oyentes. Y bueno, para hablar de fútbol, mucho, mucho pasó esta última noche, tarde-noche, madrugada aquí en España, en las eliminatorias sudamericanas. Y por supuesto, también hablar un poquito de la Liga de Naciones y de todo lo que ha pasado en el fútbol.
Correcto, vamos a abarcar esos temas y muchos más, porque no es cualquier día que Leo Messi se pierde un partido oficial contra Brasil con la selección argentina de fútbol. No es cualquier día. Creo que es la primera vez en la historia, a propósito, que eso ocurre. Así que vamos a hablar de fútbol los primeros 25 minutos del show. Tony, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer? Daguito, yo no sé si tú te levantaste a las 2 de la madrugada, hora de España, a ver el partido en vivo por la tele entre Argentina y Brasil. Fue tremendo juego, yo sí lo vi completo. Déjame decirte, Daguito, como estaba diciendo en el titular, para que Leo Messi se pierda dos partidos clasificatorios de Argentina contra Uruguay y contra Brasil, los dos rivales más temibles de la albiceleste, Daguito, algo tiene que estar pasando. Dice que Leo Messi está sufriendo de una contractura muscular en el aductor.
Bueno, pues yo ya te lo decía hacía unos días. Messi claramente tiene problemas físicos. Primeramente decirte que sí, que ahora aquí en España tenemos 5 horas de diferencia solamente con el este de Estados Unidos y aquí fue a la 1 de la mañana, así que sí, que no me dormí, que lo vi, lo pude ver completo. Me acosté ayer a las 3 de la mañana, vi el partidazo, el superclásico entre Argentina y Brasil. Y bueno, sobre Messi, primero decirte que ya está entrenando, es decir, la lesión no es grave. Él mismo o el mismo Inter de Miami sacó un comunicado diciendo que la lesión no era grave. Claro que no puede ser grave si había acabado de jugar un partido, es decir, el día que tenía que viajar a Argentina había jugado la noche anterior un partidazo contra Atlanta, donde marcó un golazo, donde jugó el partido sin ningún tipo de problema y luego se baja de la selección. Pero yo te voy a decir una cosa, lo mismo que dije en las previas que hice sobre las eliminatorias sudamericanas en mi canal de YouTube. Yo no le critico para nada a Messi que no vaya a Argentina, es decir, yo ni a Cristiano Ronaldo tampoco, para los que están diciendo que Cristiano Ronaldo ya lo que hace es estorbar en Portugal y todo lo que hablan por ahí, porque tú sabes, una banda habla de Messi, otra banda habla de Cristiano Ronaldo. Yo creo que ambos deberían estar en su casita tranquilitos y cuando haya fecha FIFA descansando. Es decir, en normalmente jugadores como ellos deberían estar retirados ya de la selección. Lo que pasa es que Messi claramente tiene un problema físico, pero no de ahora, lo hemos dicho en este programa durante el último año y medio. Tiene problemas Messi físicos y es normal porque Messi no tiene el físico de Cristiano Ronaldo. Sí que conserva la misma calidad, el mismo toque, la misma técnica, pero adolece de un físico que nunca le ha puesto, creo que Messi nunca se ha puesto en serio con su estado físico y ahora claramente con 38 años le está pasando factura. Pero la verdad es que Argentina no necesita, y lo demostró ayer, es decir, es una tranquilidad para los argentinos tener, en mi opinión, la mejor selección del planeta en estos momentos.
Totalmente.
En Argentina, pero no.
Estoy de acuerdo. Daguito, qué baño que le pegó Argentina a Brasil. Sí. un partido que perfectamente pudo haber terminado 6-2, algo por el estilo. Argentina dominó durante todo el partido. Brasil, con todas sus estrellas, porque te contaba con todo el mundo, prácticamente no estuvo en la cancha. Pero, Daguito, qué vergüenza que Brasil pierda de esta manera por paliza en Buenos Aires contra la selección argentina. 4-1 con todo su arsenal ofensivo.
Sí, y como bien dices, fue un baile absoluto desde el primer minuto. Es decir, ya en el minuto 12, Argentina estaba ganando 2-0, y es histórico, ese marcador parcial fue histórico. Es decir, nunca en la historia Argentina le había metido 2 goles en 12 minutos a Brasil. Nunca, eso dicho por Mr. Chip, que lo publicó. Es decir, está ganando en el minuto 12, 2-0, para Argentina contra Brasil, te demuestra que si es un hecho histórico, es un baile total. Y la verdad es que Argentina, como te iba diciendo, en mi opinión, yo creo que no hay dudas. Mi opinión es la mejor selección del mundo en estos momentos. Y no porque sea campeona del mundo, y no porque sea 2 veces campeona de América, sino porque ha demostrado que incluso sin Lionel Messi, sin Ángel Di María, porque todo el mundo habla de Messi, pero Di María ha sido clave para los 3 títulos de Argentina, clave para los 4, la finalísima y las 2 Copa América y la Copa del Mundo. Di María ha sido clave junto con Messi, y los 2 futbolistas clave en este ciclo de Scaloni no estaban presentes ni en el partido contra Uruguay que ganaron, ni en este partido contra Brasil que bailaron a Brasil. Y eso tiene que dejar muy tranquilo a los fanáticos del albiceleste, porque Scaloni está haciendo un buen trabajo y también está forjando una nueva generación. Thiago Almada, futbolistas como Julián Álvarez, como el propio Enzo Fernández, que son jugadores jóvenes, jugadores que están creciendo como futbolistas ahora, y que les está dando protagonismo y que están respondiendo. Y la gente me decía, Pepe, tengo que decirte esto, la gente me decía en Twitter y en Facebook, Daguito, pero ¿cómo dices, cómo alabas tanto a la selección argentina si están jugando contra la peor selección de la historia de Brasil? Bueno, yo he dicho muchas veces que también es verdad que Brasil está pasando por su peor momento histórico, pero estamos hablando de la Brasil de Vinicius, que es FIFA the best, es decir, que según la FIFA es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Y estamos hablando de Brasil, de Rafinha, que hay mucha gente pidiendo Balón de Oro para Rafinha, pero muchísima gente, hay una campaña tremenda para pedir Balón de Oro para Rafinha, que acaba de pasar los 50 goles producidos esta temporada, que está encendido. Además, a eso le sumas a Rodrigo Gómez, a Endrick, a Mateus Cunha, a Bruno Guimarães, a Marquinhos. Brasil siempre va a ser Brasil, señores, pentacampeona del mundo, y a lo que le metí ayer, lo que le hizo Argentina a Brasil, fue un auténtico baile. Entonces no, pues hay que reconocer eso.
Y eso, Daguito, que el único gol brasileño fue un regalo por parte de la defensa argentina, porque si no, fácilmente hubieran perdido 5-0. Te estoy diciendo, un 5-0 hubiera sido perfectamente bien ponderado en este caso. Daguito, en la clasificación sudamericana, ya Argentina, y esto es lo único que no me gusta de un mundial con 48 selecciones nacionales. Lo que era antes una eliminatoria digna de que se quedaran fuera varios excampeones mundiales, como por ejemplo Italia, que se quedó fuera 2 veces, se pudo haber quedado fuera en esta ocasión también un Venezuela o un Colombia o un Paraguay, pero ahora, como casi todo el mundo clasifica en la Conmebol, hoy por hoy, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay y Colombia están clasificados al Mundial, y Venezuela jugaría un repechaje. Daguito, solamente tenemos 3 eliminados, Bolivia, Perú y Chile.
Sí, como bien dices, ahora van directamente 6 al Mundial, cosa que no pasaba antes. Antes iba solamente 4 directos al Mundial y el quinto iba a un repechaje, y realmente siempre fueron las mejores eliminatorias por eso, porque eran clásicos todos los partidos. Eso ha perdido un poco de interés, hay que decirlo también. Ha perdido un poco de interés, ha perdido un poco de fuelle la eliminatoria, porque ya no es lo mismo que la siguen 6 directamente, que haya un repechaje incluso en el cual sacas como favorito en ese repechaje, porque normalmente la selección sudamericana en el 7º puesto debería clasificar también, porque va contra equipos menores. Yo creo que sí, de 10 solamente no tienen oportunidad de ir tres selecciones, ahí estoy de acuerdo contigo, pierde todo sentido de competitividad. Lo que pasa es que los partidos en Sudamérica, aunque no se jueguen nada, aunque sean amistosos, siempre tienen ese nivel de clásico, ese nivel de derbi muchas veces que tienen los enfrentamientos. En cuanto a la clasificación, digo que existe que Argentina ya, antes de jugar contra Brasil, había asegurado su puesto como la primera y única selección sudamericana en clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Ya lo había hecho cuando Bolivia y Uruguay habían empatado 0-0 en la altura de La Paz. Y eso clasificó ya matemáticamente a Argentina. Así que ya tenemos un primer clasificado a falta de 4 partidos. Argentina ya está en el Mundial de Estados Unidos 2026. Luego ya, fíjate qué diferencia hay. Argentina tiene 31 puntos, Ecuador tiene 23. Ecuador todavía del 2 al 6 hay 3 puntos de diferencia, Pepe. Sí. Es decir, ahí es verdad que todos están clasificados, es verdad que todos están clasificados, porque tú me dirás, bueno, ¿qué interés tiene Ecuador de quedar en segundo lugar o de Uruguay quedar en segundo lugar? Bueno, ya eso importa poco y es a lo que nos referimos. Ahí ya están casi todos clasificados porque Venezuela, que ayer ganó su partido 1-0 contra Perú, una final, eso era una final para la Vinotinto, logró superar a Bolivia y estar en el séptimo puesto con 15 puntos, pero está a 5 puntos de Colombia. No creo que Venezuela vaya a poner en peligro, pese a la crisis que tiene la selección colombiana, su presencia en el Mundial.
Con 4 partidos restantes en América, sí, del Sur, ya prácticamente, yo te diría, tenemos los 6 que van a ir y el que va a ir al repechaje, que es Venezuela. Muy pocas cosas podrían cambiar. Como dices tú, Ecuador puede terminar segundo o cuarto, igual va a ir al Mundial. Daguito, vamos a seguir hablando de soccer, ahora con la sección favorita de Guanabacoa, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, Daguito, solamente porque tú mencionaste a Cristiano Ronaldo, la semana pasada en la Liga Europea de Naciones, Portugal avanzó a las semifinales y Cristiano Ronaldo no solamente metió su gol, falló un penalti y fue instrumental en la victoria en Lisboa de Portugal sobre Dinamarca, ¿verdad?
Sí, sí. Se ha hablado mucho de ese partido. Cuando por ejemplo, había un España-Países Bajos o un Alemania-Italia, realmente el partido con más atención, porque todavía sigue siendo así, Cristiano Ronaldo sigue atrayendo todos los focos, y del que más estuvo hablando fue sobre ese partido contra Dinamarca. Portugal venía de perder 1-0 en Dinamarca, Portugal tenía que remontar, y ya recién en los primeros minutos el Cristiano Ronaldo provoca un penal que luego falla. Y yo tengo que decirte, Pepe, un penal fallado, que yo no entiendo, jugador de la categoría de Cristiano Ronaldo, el mejor cobrador de la historia de penales, porque es el mejor cobrador, los números lo dicen así, y teniendo 40 años, toda la experiencia del mundo, tira el peor penalti de su vida. Así que tira el peor penalti de su vida. Y lo que pasa es que un futbolista como Cristiano Ronaldo tiene la capacidad mental de que con 40 años y habiendo jugado 90 minutos, unos 72 horas antes, se repone de ese penalti fallado, sigue jugando y marca la ventaja en el minuto 72, marca la ventaja, el 2-1 que le daba el pase no, la oportunidad de Portugal de seguir vivo.
Fue un golazo, y fue un golazo con un ángulo imposible también ese.
Me alegro que lo digas. Mira, me alegro que lo acabes de decir tú, una voz autorizada, porque había gente diciendo que era que la había empujado. Señor mío, ¿cómo que la empujó? Si es que no había ángulo, si es que Microsoft e Intel tienen que darle a eso. Tú sabes que hay una colaboración entre Microsoft e Intel en la liga que te pone los ángulos, las posibilidades de gol. Yo estoy seguro que no, que esa, la posibilidad de gol en ese momento era por debajo del 10%, pero por debajo, porque tenía a Schmeichel ahí, el portero danés en el palo, y era de primera, llegando de primera y colarla sin ángulo. Es decir, fue un auténtico golazo, y la verdad es que eso permitió a Cristiano Ronaldo redimirse, que luego salió en el minuto 90, si jugó 180 minutos con 40 años en la liga, Naciones, que eso parece una Eurocopa de Naciones realmente. Imagínate todos los rivales que tiene ahora mismo. Bueno, ahora mismo te voy a hablar de las semifinales en un momentico, pero luego ya Cristiano Ronaldo salió porque tenía una distensión muscular y Portugal terminó resolviendo el partido 5-2 sin problema en el tiempo extra. Las semifinales, ¿cuáles son las semifinales? Porque bueno, Francia remontó también a Croacia, Croacia había ganado 2-0, Francia le ganó 2-0 y en los penales ganó Francia. Pasó también Alemania, que bueno, a pesar de empatar 3-3 en Alemania, había ganado ya en Italia, así que ganaron por un agregado de 5-4, esos se cayeron a goles ahí, Alemania pasó, y España ganó en los penales a Países Bajos otra vez, es decir, Países Bajos otra vez pierde contra España, lo que tiene Países Bajos con España es, España con Países Bajos es una auténtica paternidad, y bueno, pues pasaron a las semifinales o a la Final Four en junio, Francia, Alemania, Portugal y España, es decir, eso, dime, ¿qué Copa América, de verdad que te lo digo, qué Copa América, o incluso qué Mundial puede en sus semifinales tener a Francia, a Alemania, a Portugal y a España, y haber sido eliminados Países Bajos e Italia, y no puedan acceder a esas semifinales? Así que esa competición, la Liga de Naciones de la UEFA, es muy probablemente una de las competiciones más difíciles que hay ahora mismo, y bueno, pues las semifinales están planteadas ya, Francia contra España y Alemania contra Portugal. Les explico rápidamente, va a ser en una sede única, que va a ser en Múnich. Portugal va a jugar contra Alemania en Múnich, Alemania va a ser la sede de la Final Four de la Liga de Naciones ahora en junio, y bueno, pues van a jugar, como te digo, España y Francia y Portugal y Alemania, todos en el estadio de Bayern de Múnich, y después el tercer puesto y también la final se van a jugar en el estadio del Bayern de Múnich.
Increíble. Daguito, yo vi ese gol de Cristiano, yo vi los últimos 30 minutos de la victoria de Portugal. Y tienes razón. Mira, en este continente hay mucha gente en Cuba que a duras penas sabe que hay una Liga de Naciones de la CONCACAF, que es básicamente igual a la de Europa, solamente que para los equipos de esta región. Cuba acaba de jugar en la Liga de Naciones de la CONCACAF. No vamos a hablar mucho de eso. Pero te digo una cosa, la mayoría de la gente en este planeta, inclusive los que vivimos acá, vemos la Liga Europea de Naciones 100 veces antes que la Liga de la CONCACAF de Naciones.
Sí, hablando, y ya que me das el pie también, porque al final nuestra misión es informar, decir que México acaba de ganar la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025, se la ganó a Portugal, iba a decir, perdón, a Panamá, que una vez más eliminó a Estados Unidos en semifinales, Estados Unidos volviendo a hacer el papelazo. Mauricio Pochettino había dicho días antes que Estados Unidos tenía capacidad para ganar el Mundial de 2026, para ganar el Mundial de 2026, y nada, 24 horas después pierden con Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones y luego pierden por tercer puesto también contra Canadá en la Liga de Naciones. Es decir, Estados Unidos haciendo el ridículo realmente, porque tengo que decirlo y ser duro con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un potencial increíble, pero es que lo dijo el propio Landon Donovan. ¿Hasta cuándo va a ser lo del potencial? Hay que tener resultados, cosas que Estados Unidos tiene que dar el paso hacia adelante. Y bueno, México ganó en esa final a Panamá. Panamá otra vez dando lección de lo que es crecer un país beisbolero, puramente beisbolero, crecer en el fútbol, un ejemplo para nuestro país. Y también no quería, Pepe, dejar de mencionar que Cuba quedó fuera de la Copa Oro. Es decir, Cuba queda lamentablemente fuera de la Copa Oro, luego de haber perdido la ida en el Antonio Maceo 2-1, y Trinidad y Tobago le ganó a Cuba en Santiago de Cuba 2-1, y Cuba necesitaba remontar en Trinidad y Tobago, cosa que no ocurrió, todo lo contrario, le expulsaron un jugador en el minuto 4 a Cuba y Trinidad y Tobago terminó goleando 4-0 ayer mismo a Cuba y dejándolo fuera de la Copa Oro. Cuando se habló mucho de esta convocatoria de Cuba, que muy probablemente era la mejor convocatoria de los últimos años de la selección cubana, es verdad que hicieron convocatorias a jugadores que incluso no han nacido en Cuba, que han sido nacionalizados por primera vez en la historia, jugadores nacionalizados, cosa con la cual un día vamos a hablar. Yo no estoy de acuerdo, porque si tú no permites que jueguen todos los futbolistas cubanos que juegan en Estados Unidos, ¿por qué tienes que nacionalizar a la gente que no nació en Cuba? Pero bueno,
yo sé por qué, te lo puedo decir, porque son allegados al gobierno comunista.
Eso, efectivamente, pero bueno, lo que te decía era que incluso con estas convocatorias nuevas, Cuba hace un mal papel. Y yo te digo, Pepe, yo siempre lo he dicho, yo creo que aparte de que todo el mundo, de que se eliminen todas las restricciones políticas, sobre todo para que los mejores futbolistas cubanos puedan jugar con la selección, también necesitamos un entrenador extranjero, un entrenador que sepa de fútbol. Realmente los entrenadores cubanos se han quedado en el fútbol, en el balompié, ese ochentero, que no sabes a lo que juegan, ni sabes, ni tienes directrices modernas de este deporte que crece todos los días. Entonces, pues, no quería despedirme, o no quería dejar de hablar de esto, de este tema tan trending también en Cuba ahora mismo, que es de la eliminación 4-0 de sí, la selección cubana, y que no va a ir a la Copa Oro.
Bueno, al principio de este programa yo dije que para que Leo Messi se perdiera dos partidos oficiales clasificatorios de la selección argentina contra nada más y nada menos que Uruguay y Brasil, se las trae. Y les voy a decir por qué. No es lo mismo para Leo Messi y Argentina jugar contra Brasil y Uruguay que, digamos, contra Perú y Venezuela. Ustedes me van a perdonar. No es lo mismo, ¿ok? Y yo estoy totalmente seguro que Leo Messi le dolió muchísimo no jugar anoche contra Brasil. Creo que es la primera vez en la vida que es elegible para jugar contra Brasil y no juega, por lesión.
Yo sinceramente te digo, yo creo que él se bajó de la selección en este, él sentía como pequeño molestia. Yo creo que él decidió bajarse, sí, para intentar estar al máximo en la, claro, Conca Champions.
Sí. Los cables dicen que no fue convocado, pero nosotros sabemos cómo esto funciona. Sí. Una vez que él le dice a Scaloni, oye, no me siento bien, no me llames, entonces, ok, no es convocado. Pero te digo una cosa, lo pensó 10 veces, porque Leo Messi no se pierde partidos oficiales contra Brasil y Uruguay así porque sí.
Déjame darte un dato súper interesante, sé que lo vas a notar y que lo van a notar todos los nuestros oyentes, porque es un dato increíble. ¿Sabes cómo está Argentina sin Lionel Messi? Es decir, desde que Lionel Messi debutó en Argentina, adivina cuál es la estadística de Lionel Messi, de Argentina sin Lionel Messi. Son 11 partidos que ha jugado Argentina sin Lionel Messi y ha ganado 10. Es decir, Argentina nunca ha 11 partidos y ha ganado 10, no que ha empatado, ha ganado 10 de 11 partidos con el taller. Yo creo que eso tranquiliza un poco a la selección argentina, porque a diferencia, te voy a decir una cosa, la gente dice, no, que Cristiano Ronaldo tiene que ir a Portugal. No, Portugal, ahora mismo Portugal no tiene un delantero que meta ni siquiera un tercio de los goles que mete Cristiano Ronaldo con 40 años, y Portugal, no puedes comparar a Portugal con Argentina. Portugal nunca ha sido una selección grande, ni nunca ha tenido las generaciones doradas que ha tenido Argentina, ni los jugadores que ha tenido Argentina. Portugal, de hecho, antes de Cristiano Ronaldo, no clasificaba a los mundiales, clasificó, ahí están las estadísticas. Después de Cristiano Ronaldo, clasificaba a todos los mundiales, a todas las Eurocopas y a todas las competiciones. Es decir, es verdad que Messi, para muchos, es el mejor jugador de la historia. Yo creo que es el mejor jugador de la historia junto con Cristiano Ronaldo. Yo creo que los dos son los mejores jugadores de la historia, lo he dicho muchas veces. Y es verdad que Messi ha sido para Argentina, vaya, increíble, ¿no? Pero la estadística te dice que Argentina por sí sola es una selección gigante. Es decir, ya está, sí, antes estaba Maradona, ya había sido campeona del mundo. Entonces, pues, esa estadística no es para demeritar a Messi. Ojo, lo quiero dejar claro. Que en la estadística de las 10 victorias en 11 partidos sin Messi, habla bien de Argentina, habla bien de la selección argentina. No es para demeritar a Messi, sino que la selección argentina es capaz de sobrevivir sin Messi.
Correcto. Taguito, mira, yo te voy a agradecer muchísimo por batear de emergente hoy en Al Duro y Sin Guantes con nosotros. En realidad yo estaba pensando desde ayer, me encantaría tener a Daguito para hablar sobre lo que está pasando en las eliminatorias y en la Liga Europea de Naciones, y eso fue justamente lo que pasó. Un abrazo muy grande para Daguito. La próxima semana vamos a estar en contacto otra vez. Lo crean o no, damas y caballeros, hay otras noticias, y la más importante de ellas es que mañana arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Para mi gente en Cuba, esto es básicamente música para los oídos. A las 3 de la tarde, el primer lanzamiento, los cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium contra los bombarderos del Bronx. a las 3 p.m., Freddy Peralta contra Carlos Rodón. Increíble, pero cierto. Ese va a ser el primer juego de la temporada regular en Estados Unidos del béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes recordarán que la semana pasada, en una serie adelantada en Japón, los Dodgers vencieron 2 veces a los Cachorros de Chicago. También mañana a las 3 y 7 de la tarde, los Orioles de Baltimore versus Azulejos de Toronto, los Phillies de Filadelfia contra los Nacionales en Washington a las 4, Medias Rojas de Boston versus Texas a las 4, aquí mismo en la capital del Sol, los Piratas de Pittsburgh contra los Marlins, Paul Skins contra Sandy Alcántara, los lanzadores para ese encuentro, San Francisco contra Cincinnati a las 4 p.m., Los Angelinos versus Medias Blancas de Chicago, ahí va a estar Yusei Kikuchi para el equipo de Angelinos, Cleveland contra Kansas City a las 4 p.m., los Mets contra Houston a las 4 p.m., Atlanta versus San Diego a las 4 p.m., Minnesota en San Luis a las 4 y cuarto, los campeones mundiales Dodgers en casa contra los Tigres, Tarik Skubal contra Blake Snell a las 7, a las 10 p.m., Cachorritos de Chicago versus Arizona, Justin Steele contra Zach Gallen, y por último, los Atléticos de Oakland contra los Marineros en Seattle, Luis Severino contra Logan Gilbert. Todo el mundo en acción mañana jueves, comenzando a las 3 de la tarde en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo jugando, los 30 clubes, 15 partidos, de 3 de la tarde a las 10 p.m., si les gusta la pelota, esta es la jornada indicada. La cadena ESPN va a transmitir varios partidos ese día y es posible, si usted es fanático de la pelota, estar viendo televisión desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. ¿Oyeron bien? Si logran barajearlo todo perfectamente bien, pueden comenzar a ver pelota con el partido Cerveceros de Milwaukee contra Yankees a las 3 de la tarde y directamente todo el día, hasta las 3 de la madrugada, el día siguiente, ver pelota de Grandes Ligas mañana jueves, porque todo el mundo va a estar en acción y a distintas horas. El viernes hay partidos menos, pero sí los hay. Colorado contra Tampa Bay a las 4, Baltimore contra Toronto a las 7, Piratas en Miami a las 7, Medias Rojas versus Texas, los Mets versus Houston, Atlanta en San Diego, Cachorritos en Arizona, Atléticos en Seattle y los Tigres contra los Dodgers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Así que el viernes menos partidos, ya el sábado y el domingo todo el mundo en acción otra vez en el béisbol de las Grandes Ligas para comenzar la temporada regular. Todo el mundo se pregunta cómo le va a ir a los Yankees ahora que Gerrit Cole está fuera toda la temporada completa tras someterse a una operación de ligamento colateral, también conocida como Tommy John. No se espera que Gerrit Cole esté de vuelta, sino hasta junio del 2026. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más o nos quedan 30 segundos. Música, maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que hemos laborado en este programa, damas y caballeros, recuerden, mañana comienza la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas y continúa este fin de semana todas las competencias y las ligas del fútbol internacional. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.